Hace 8 días, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, afirmó: el concepto que tengo es que acá lo que sucedió en el Uruguay, todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. A raíz de ello, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone este análisis. ¿La responsabilidad es de todos o de algunos?
Análisis político.
Oscar, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, la frase del presidente de la República generó reacciones de todo tipo, ¿no? Políticos, abogados, de todos los sectores.
Sí, en primer lugar, no solo más que pronuncia esta frase en la conferencia de prensa, sino que explícitamente a su vez se aparte o se opone a la hipótesis de los dos demonios, que implica que frente a los demonios hubo, que son los malos, hubo buenos. Se aparta de la tesis de los buenos y los malos.
Claro.
Hubo muchas reacciones de políticos, de abogados, de militantes, de articulistas, de analistas, de se puede decir que también del directorio del Partido Nacional.
Es cierto.
Entonces, para analizar esto, empecemos por ver primero de qué se está hablando.
A ver.
Cuando se dice, todos los uruguayos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, como dice el presidente de la República. ¿Responsabilidad en qué? Y entonces, cuando uno ve esta polémica de apoyos y de oposiciones, las palabras del presidente, y a su vez va para atrás. No nos olvidemos que hace muy poco más de 2 años hubo en este país muchos análisis, discursos, pronunciamientos, reflexiones, al cumplirse los 30 años del golpe de Estado,
sí,
del 27 de junio del 73.
Uh-huh.
Y ahí se habló mucho también del tema de las responsabilidades. Entonces, cuando se habla de responsabilidad, ¿de qué se habla? Porque, por un lado, y se vio en muchas de las reacciones, muchos lo que hablan es exclusivamente del tema violaciones a los derechos humanos en general, es decir, de todo lo que puede haber ocurrido en Uruguay en aquel periodo un poco más atrás, un poco más adelante, en el medio, se toma como tema el que hoy más se discute, que es violación a los derechos humanos, y más en particular muertes y desapariciones, o muertes directas y muertes después de las desapariciones. Una segunda variante es los que consideran que se habla de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado o de funcionarios invirtiendo la fuerza del Estado. Y considerando que ese es un tema, y otro tema que no tiene nada que ver, es las violaciones que hubieran sido cometidos por particulares. ¿Sí? Que entiende que ahí hay una distinción, que la del lo que cuando un particular mata, secuestra, produce un trato malo, hasta con lesiones con personas, esos son delitos comunes,
claro,
o delitos que pueden o no estar inspirados en causas políticas, pero que cuando se habla de derechos humanos se habla del cuando es el Estado el que comete la violación. Es una segunda postura. Tercera, bueno, se habla más genéricamente también de la pérdida de democracia, de la pérdida de la libertad, de la pérdida de las libertades. Es una tercera óptica al hablar de lo que pasó en Uruguay, por lo tanto, de las responsabilidades. Un poco más genéricamente, de la pérdida del Uruguay liberal como concepto, de la tolerancia, del respeto a las ideas opuestas, del respeto al ser humano que piensa diferente o hace cosas por pensar diferente.
Y en torno a esto, Oscar, hay distintas teorías. Una fue la que justamente manejó el presidente de la República, la de los dos demonios, ¿no?
Claro, el tema es que no va a ser fácil ensamblar las cosas cuando no se está hablando de lo mismo.
Claro.
Entonces, cuando vemos la enumeración de teorías, encontramos que por un lado está una teoría que fue un poco la clásica, que es la culpa subversiva. Acá en Uruguay todo lo que ocurrió es porque hubo un grupo de personas que se alzó contra las instituciones democráticas por la vía armada en plena vigencia de la democracia, como era la primera mitad de los años 60. Una segunda, uno diría que la tesis opuesta. La culpa la tiene el gorilismo, expresión que ha caído en desuso, pero se usaba mucho en el momento de los acontecimientos, que ubica los sectores militares considerados de ultraderecha o reaccionarios, o la culpa es oligárquica, si ya no lo pone la institución o los funcionarios militares, sino en lo que desde la izquierda se consideraba el sector dominante en la sociedad que oprime a la mayoría del pueblo, que tesis que se puede ubicar entre el antimilitarismo y el antioligarquismo, que no es lo mismo, porque a veces había oposición entre unas u otras, y que podían confluir en la concepción de antiimperialismo. Una tercera teoría es la de los dos demonios, tesis que ha manejado recientemente el senador Luis Alberto Heber, cuando habló de, incluso como cronológicamente, digamos, primero la culpa subversiva y luego los oficiales o los servidores de la patria que enfrentaron esa acción subversiva se transformaron en una asociación para delinquir, fue la frase del senador Heber, y de ahí ratifica la tesis de los dos demonios, tesis muy usada por el ex presidente Sanguinetti también. Una cuarta tesis ya más restrictiva es la culpa la tiene de lo que está ocurriendo. Y evidentemente cuando se habla de esto ya no se está hablando del golpe de Estado, ya no se está hablando de los hechos que ocurrieron, sino se está hablando más bien de el por qué no ha habido juzgamientos o por qué no ha habido prisiones o condenas. Es otra discusión. Y entonces ahí hay dos tesis. La tesis que de alguna manera menciona el director del Partido Nacional, esta la culpa del Club Naval, es decir, el acuerdo del Frente Amplio y el Partido Colorado con la Unión Cívica, con las Fuerzas Armadas, que estableció el tipo de salida, y ese tipo de salida es la culpable de que no haya habido ese juzgamiento. La otra tesis, las culpas de la ley de caducidad, porque con o sin Club de Naval podía haber habido juicio si no existe la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Bueno, todavía habría, y ahora sí viene la otra teoría, y por supuesto entre una y otra se pueden hacer combinaciones, se pueden hacer matices, la tesis que enarbola el presidente de la República, que manejaron mucho desde el ángulo político, desde el ángulo politológico, histórico, hace dos años, cuando se reflexionó mucho sobre los 30 años del golpe de Estado, que decir, de alguna manera, todos los uruguayos, hay que decir uno por uno, cada uno de los 3 millones, pero digamos, la sociedad en su conjunto, con distinto grado, es la culpable, unos por comisión, por haber hecho hechos, o que llevaron al golpe de Estado, o que protagonizaron el golpe, o que fundamentaron el golpe, o que lo apoyaron, o porque no se opusieron, en fin, y otros por omisión, ¿no? Por comisión o por omisión, todos los uruguayos entendidos como la sociedad uruguaya es la culpable, sería esta, digamos, quinta tesis.
Y ahí, naturalmente, me imagino, distintos enfoques a la hora de abordar cada una, ¿no?
Claro, el tema es que a su vez, vemos que la complejidad del tema, este es un tema muy complicado, entre otras cosas, porque estamos observando que hace algunos años, por lo menos 5 años o 6, en Uruguay de estos temas se hablaba con más frialdad, con más criterio analítico, más observando como un hecho de la historia. Y hoy se está hablando con mucha pasión. Hoy es más difícil la reflexión serena. Y entonces vemos que no es claro de qué se está hablando, por lo menos cada uno habla de algo distinto. Hay varias teorías, por lo menos hemos enunciado 5 de por dónde podría estar la culpabilidad. O digamos, uno considera que la culpa es de alguna manera de todos, otro es de algunos, y de algunos hay por lo menos 4 teorías. Pero también hay enfoques distintos. Uno es lo que podemos llamar el enfoque político contingente. Es decir, cuando lo que se está analizando, y de alguna manera la declaración del director del Partido Nacional pasa por ahí, ¿cuánto nos cabe a nosotros, Partido Nacional? ¿Cuánto le cabe a ustedes, Frente Amplio? ¿Cuánto le cabe a estos otros colorados en lo que está ocurriendo? En muchos de los, así como el Partido Nacional, puedo hablar de muchos, de gente de izquierda, de sectores de derechos humanos, del otro lado, que se analiza mucho desde el ángulo de la política o la confrontación política presente, o el análisis político presente. Un enfoque, uno diría, el histórico, con la dificultad que tiene hacer análisis histórico de hechos que ocurrieron hace un cuarto de siglo, o un poco más, un poco menos, donde está viva la mitad de la gente que en esa época, de la gente que vive hoy, la mitad estuvo viva y consciente de que el episodio de la época que vivía, es decir, no estamos hablando de generaciones atrás. Hay muchos protagonistas vivos, protagonistas de un lado, del otro, de actores, de víctimas, de lo que fuere. Y por lo tanto el enfoque histórico es muy difícil, pero es lo que hace algunos años se pretendía hacer, es decir, tener la perspectiva del tiempo y de la fidelidad histórica para hacerlo. Sin ninguna duda es lo mismo hacer un análisis o una evaluación política de momento contingente que buscar con una perspectiva histórica. Y por último, lo que uno diría, el enfoque espiritual, es decir, son hechos que afectan personas por haber sido víctimas, otros por haber hecho hechos que consideran que lo hicieron en función de causas superiores, aunque los hechos hayan sido muy cuestionables. Hay de todo, y cada uno tiene, desde el punto de vista de sí mismo, de su conciencia, del espíritu, de lo que pretende salvaguardar, de los dolores que tiene, en fin, de todos los puntos de vista, que hace que no sea tampoco enfoque de estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando de algo donde las heridas están abiertas. Entonces, también el punto de vista de cada quien en el momento de hacer el enfoque está influyendo, y mucho, sobre la toma de posición.
Queda mucho por ver, naturalmente, todavía, Oscar, ¿no?
Claro, como vemos, lo que hice fue un poco tratar de encuadrar esta discusión, que es muy complicada, estas reacciones frente al planteo del presidente, que no solo frente al planteo del presidente, de alguna manera es reacciones frente a los hechos que en general, y las valoraciones que se hace sobre la importancia que tiene más una cosa que otra, que es más importante, la violación de los derechos humanos, la pérdida de la libertad, una es consecuencia de la otra, pudo ser independiente, esto inevitablemente llegaba a que no hubiera juicios y sanciones, podía haber habido, puede haber, en fin. Es una discusión complicada, y lo que hicimos fue por lo menos temporizar en tres grandes ejes. Queda por verse muchas cosas, pero una que quedará para otro análisis es cómo se posiciona cada uno ante la responsabilidad de lo ocurrido, y si esos posicionamientos son exclusivamente políticos o hay otros elementos que juegan en estos posicionamientos.
Bien, Oscar, la seguimos el próximo viernes.
Hasta el viernes.